revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 409 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Jai. Felices de la vida con la llegada del invierno. Invierno boreal. Hoy es el 1 de diciembre. Mando un saludo...
No creo que digan lo mismo... Perdón la interrupción, Víctor. No creo que digan lo mismo en un tiempo en Alemania y otros países, ¿no?
Eso no lo sé, pero digo, en Moscú felices. Aquí estamos con un frío bastante agradable. Unos 10, 12 grados de frío. No aguantamos con sol y todo. Así que saludo a todos desde Moscú invernal, de parte de quien les habla, Víctor Sujov, diciendo que también se juntará a nosotros desde esta capital nuestro compañero Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javier, con mucho gusto. El 1 de diciembre es el Día Mundial del SIDA. La primera vez que se conmemoró este efeméride fue en 1988. Y desde esa fecha el virus ha matado a más de 25 millones de personas en todo el mundo, lo que supone que es una de las epidemias más destructivas de la historia. El 1 de diciembre también se celebra el llamado Día Internacional de los Presos por la Paz, una fecha que quiere reconocer el valor de los objetores de conciencia que se encuentran presos debido a su resistencia a la guerra. El 1 de diciembre además se destaca por ser el Día Panamericano de la Farmacia, una efeméride que rinde un especial homenaje a todos los profesionales farmacéuticos en América Latina, destacando su eficiente labor. Y entre las personas famosas nacidas el 1 de diciembre se encuentra el actor, escritor y director de cine Alan Stewart Konigsberg, mundialmente conocido como Woody Allen. Vino al mundo en el barrio neoyorquino de Brooklyn un día como este en 1935. Tiene el récord de la mayor cantidad de nominaciones a los premios Oscar, de las cuales ganó 3 por Annie Hall, Hannah y sus hermanas y Midnight in Paris. Y hasta aquí, Javi, algunos hechos vinculados con la fecha del 1 de diciembre. Y así creo yo que podemos pasar ya a los contenidos de la edición de hoy, si te parece.
Arranquemos entonces, Víctor.
Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Según el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, la OTAN es el principal destructor del sistema de seguridad europea. Cualquier esquema de seguridad tiene que incluir una triangulación entre Rusia, China y Estados Unidos, advierte el doctor en geopolítica Rolando Dromundo al respecto. Las perversiones jurídicas de la Unión Europea para legitimar el robo de fondos rusos. Ursula von der Leyen dice una verdad y luego se censura a sí misma. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió perdón en nombre del Estado a los familiares de las víctimas de las masacres de Ituango ocurridas entre 1996 y 1997.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Con el transcurso del tiempo, los problemas de seguridad europea solo abultan y resulta cada vez más difícil hallar soluciones capaces de darle garantías, más aún cuando la OTAN no hace secreto de sus pretensiones de dominar a escala planetaria y declara que la región del Indo-Pacífico es también una zona de su responsabilidad. Y las raíces de la situación actual con la seguridad en el continente europeo hay que buscarlas en el año 1990, cuando aún existía la Unión Soviética y el mundo estaba en la antesala del fin de la Guerra Fría. Lo dijo este jueves el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, al comienzo de su rueda de prensa dedicada al tema de la seguridad europea.
Aquel año, 1990, se celebró una cumbre de la entonces Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa, durante la cual todos los estados participantes, incluidos los de la OTAN y los países miembros del Pacto de Varsovia, adoptaron en París una carta para la nueva Europa que fijó, cito, la finalización de la era de la confrontación y división del continente y proclamó la eliminación de las barreras en la construcción de una auténtica casa común europea sin líneas divisorias.
Ahora bien, si todos fueron unánimes en aprobar aquellas declaraciones tan correctas, ¿por qué entonces no procedieron enseguida a cumplirlas? ¿Qué es lo que impidió realizarla? Se preguntó el canciller Lavrov y él mismo dio respuesta a esta interrogante.
Lo que pasa es que Occidente no se proponía emprender ningún paso a fin de que esas palabras bonitas, esos compromisos bonitos, se plasmaran en hechos reales, dijo Lavrov. El canciller se mostró seguro de que los países occidentales pusieron sus firmas bajo todas aquellas consignas convencidos de que Rusia nunca, jamás, devolvería sus posiciones en Europa y menos todavía en el mundo, y todos vivirían acorde a las reglas de la democracia liberal.
Tras hacer este preámbulo, el jefe de la diplomacia rusa estimó que debido a las acciones de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, creada como pieza clave de la seguridad y la plataforma de diálogo paneuropeo, el espacio de seguridad en Europa se está fragmentando definitivamente.
El espacio de seguridad en Europa se está fragmentando de forma definitiva y la propia Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa se está convirtiendo, por decirlo menos, en una entidad marginal. Los países que presidían el organismo no han querido cambiar esta tendencia negativa en los últimos años, todo al revés, y Suecia, que ocupó la presidencia el año pasado, ya actuaba como participante activo en la política occidental de la organización apuntada a subordinar el ente a los intereses de Washington y Bruselas. De hecho, fueron los suecos quienes empezaron a preparar el funeral de la OSCE. Y nuestros vecinos polacos han estado cavando diligentemente una tumba para la organización durante todo este año, destruyendo lo que queda de la cultura del consenso, puntualizó el titular.
Cabe señalar que la reunión del Consejo Ministerial de la OSCE se celebra justo estos días, el 1 y 2 de diciembre, en la ciudad polaca de Lodz. Polonia, que ostenta la presidencia rotatoria de la organización, vetó la participación del canciller Lavrov en el encuentro del organismo, que aglutina 57 países de Europa, Asia Central y América del Norte. El canciller ruso, al referirse al papel que desempeña la OTAN en los asuntos europeos, citó las palabras del primer secretario general de la organización, o sea, la OTAN, Hastings Ismay, quien consolidó una fórmula: mantener a los rusos fuera de Europa, a los estadounidenses en Europa y a los alemanes bajo control.
Lo que ocurre ahora significa absolutamente el regreso de la OTAN a aquellas prioridades conceptuales que fueron elaboradas hace 73 años. Nada ha cambiado. Quieren mantener a los rusos fuera de Europa. Los estadounidenses ya han esclavizado a toda Europa y mantienen bajo control no solo a los alemanes, sino a toda la Unión Europea. Así que, tras el fin de la Guerra Fría, la filosofía del dominio de ventajas unilaterales no ha desaparecido.
Al mismo tiempo, el ministro de Exteriores ruso hizo hincapié en que la alianza apenas ha logrado atribuirse cualquier éxito real desde que se creó. Lleva al exterior la destrucción y sufrimiento. Por enésima vez, Sergei Lavrov recordó la huella sangrienta que dejó la OTAN tras sus agresiones en Yugoslavia, Irak, Libia, Siria, Afganistán. Luego, el canciller ruso hizo hincapié en su reunión con los medios nacionales extranjeros dedicada a los problemas de seguridad europea, en que la OTAN ha incumplido todos los acuerdos de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa.
En 2010, otra vez con nuestros afines, que tampoco había perdido la esperanza de salvar a la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, conseguimos adoptar otra declaración en la cumbre de Astaná, al más alto nivel, que decía que la seguridad debe ser igual e indivisible, que los países sí tienen derecho a elegir alianzas, pero no tienen derecho a hacer nada para forzar su seguridad a costa de la seguridad de los demás. Y otra afirmación muy importante de esa declaración fue que ningún país o grupo de países tiene derecho a reclamar un papel exclusivo en materia de seguridad en la región euroatlántica.
La evolución de Europa en los últimos años ha mostrado que la OTAN ha incumplido todos estos compromisos, recalcó el jefe de la diplomacia rusa. La ampliación de la OTAN supuso una amenaza directa para Rusia porque la infraestructura militar se acercó hasta las fronteras del país. Esto estaba prohibido por los compromisos de la Declaración de Estambul de la OSCE de 1999, resaltó el canciller. La OTAN declaró explícitamente que decidiría unilateralmente a quién conceder las garantías legales de seguridad, lo que también fue una violación directa de los compromisos de Estambul y Astaná, señaló el ministro Lavrov y agregó.
Cuando nos dimos cuenta de que los miembros de la OTAN simplemente ignoran estas declaraciones políticas y se consideran con derecho a ignorarlas, a pesar de que bajo estas declaraciones están las firmas de sus presidentes, propusimos aún en 2008 codificar estas declaraciones políticas para hacerlas legalmente vinculantes. Y nos dijeron que no. Las garantías jurídicamente vinculantes en Europa solo pueden darse en el marco de la OTAN, es decir, el curso irreflexivo hacia la ampliación artificial de este bloque en ausencia de amenazas reales para los países de la OTAN fue perseguido de forma absolutamente consciente, totalmente deliberada.
Además, Lavrov constató que no cabe esperar el restablecimiento de las anteriores relaciones entre Rusia y Occidente en el ámbito de la seguridad europea, dadas las actuales acciones tanto de Occidente en su conjunto como de la OSCE en particular.
Lo que está claro es que si en algún momento nuestros vecinos occidentales y ex socios de repente están interesados en restablecer de alguna manera el trabajo conjunto en el ámbito de la seguridad europea, no se logrará con un restablecimiento, porque el restablecimiento significa lo que hubo antes, dijo el canciller.
Durante la rueda de prensa de Lavrov dedicada a la seguridad europea, uno de los temas más comentados fue la situación en Ucrania, desde luego. Una periodista de la agencia Associated Press le preguntó a Sergei Lavrov cómo la protección de la población ruso hablante en Ucrania se relaciona con los ataques rusos contra la infraestructura, incluidos aquellos en las regiones que, según la legislación rusa, son parte de Rusia, como Jersón.
Inhabilitamos las instalaciones de energía en Ucrania que les permiten a ustedes, Occidente, saturar el país vecino con armas mortales para matar a los rusos. Así que no digan que Estados Unidos y la OTAN no participan en esta guerra. Ustedes participan directamente, no solo mediante el suministro de armas, sino también mediante la capacitación del personal militar.
Según Lavrov, los países occidentales están librando una guerra contra Rusia con las manos de los ucranianos, mientras la operación militar especial busca proteger los intereses legítimos de Rusia.
Nuestro Ministerio de Defensa y военные эксперты.
Nuestro Ministerio de Defensa y expertos militares, no solo rusos, sino también de los Estados Unidos y otros países de la OTAN, destacan que desde el principio nuestra operación militar se realiza de tal modo que minimice cualquier consecuencia negativa para la población y la infraestructura civil, enfatizó el canciller Lavrov.
Ahora bien, Jai, sé que has abordado algunos de los temas de la rueda de prensa del canciller ruso Sergei Lavrov con un analista, así que te dejo en su compañía. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. A propósito del tema, Lavrov ha declarado este jueves que Estados Unidos ya ha esclavizado a toda Europa y mantienen bajo control no solo a los alemanes, sino a toda la Unión Europea. En el marco de una rueda de prensa, el canciller ruso recordó que el primer secretario general de la OTAN, Hastings Ismay, consolidó una fórmula: mantener a los rusos fuera de Europa, a los estadounidenses en Europa y a los alemanes bajo control. Lo que ocurre ahora significa absolutamente el regreso de la OTAN a aquellos principios conceptuales que fueron elaborados hace 73 años. Nada ha cambiado, dijo Lavrov. En la alianza quieren mantener a los rusos fuera de Europa. Los estadounidenses ya han esclavizado a toda Europa y mantienen bajo control no solo a los alemanes, sino a toda la Unión Europea. También hizo hincapié en que la alianza apenas ha logrado atribuirse cualquier éxito real desde que se creó. Lleva al exterior la destrucción y sufrimiento. Y hay un dato particular que se ha mencionado por estos días, que los países que están en la OTAN representan solo el 12% de la población mundial. Para hablar sobre estas palabras que ha pronunciado el canciller ruso, estoy junto al doctor en geopolítica, Rolando Dromundo. Rolando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Gracias por la invitación, como siempre.
Muchísimas gracias a ti, Rolando. Bueno, estas primeras observaciones que te estoy acercando de Lavrov, ¿qué observación te merecen?
Bueno, es que hay un problema de fondo, ¿no? Es que es urgente que haya voluntad en varios ámbitos de crear un esquema de seguridad en el mundo, y que tiene que ser desde un esquema desde un punto de vista multipolar, ¿no? Entonces yo creo que es en ese sentido hay que entender la necesidad de que cualquier esquema de seguridad en el que se quiera hablar, pues tiene que incluir, digamos, al menos una triangulación entre Rusia, China y Estados Unidos para poder sentar las bases y, por supuesto, invitar a otros actores. No digo que nada más esos, ¿no? Pero invitar a otros actores para poder gestionar las bases de un esquema de seguridad en el mundo, ¿no? Que se pudiera un mínimo de cooperación. Al no haber esto, Estados Unidos ha querido siempre, en los últimos años, traer una agenda de imponer de manera unilateral, digamos, su modelo de seguridad. Y eso, pues, por supuesto, choca, ¿no? Lo pudieron hacer en un momento de la historia, lo pudieron hacer en los años 90 cuando no tenían resistencias, pero hacerlo en este momento, pues, por supuesto, lleva muchos riesgos porque, por supuesto, llevará fricciones, llevará enfrentamientos y lleva, por supuesto, repercusiones que se ven en diferentes partes del planeta, ¿no? Entonces, eso, creo que la base del asunto es esto, ¿no? Sería importante, por supuesto, que hubiera otros actores, una Europa que pudiera ser independiente desde el punto de vista de política exterior, que no lo es en este momento, y que pudiera ver también participar la India o que pudiera participar, digamos, un esquema latinoamericano que pudieran ellos opinar también, etcétera. Digo, eso, vamos, las ideas pueden estar ahí, pero sí cualquier esquema de querer imponer un proyecto de seguridad de una manera unilateral que no incluya a las grandes potencias, pues por supuesto lleva el riesgo de que haya repercusiones y fricciones y por supuesto guerras también, ¿no?
Rolando, seguimos con más declaraciones que ha hecho el canciller ruso. Por ejemplo, dijo, el espacio, justo que hablabas sobre el tema de seguridad, no hay posibles acuerdos que deberían haber entre Estados Unidos, Rusia y China. Dijo Lavrov, el espacio de seguridad en Europa se está fragmentando de forma definitiva y la propia Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa se está convirtiendo, por decirlo menos, en una entidad marginal. Según sus palabras, los países que presidían el organismo no han querido cambiar esta tendencia en los últimos años y Suecia, que ocupó la presidencia el año pasado, ya actuaba como participante activo en la política occidental de la organización. De hecho, fueron los suecos quienes empezaron a preparar el funeral de la OSCE y nuestros vecinos polacos han estado cavando ligeramente una tumba para la organización durante todo este año, destruyendo lo que queda de la cultura del consenso. Indicó también que Occidente, al mutilar al Consejo de Europa, ahora está marcando líneas divisorias en un intento de enterrar la OSCE. Y también denunció Lavrov que la OSCE proporcionó inteligencia y vídeo de cámara de vigilancia y también ayudó a ajustar el fuego en Lugansk y Donetsk. Agregó que la misión de la OSCE de hecho se puso del lado del régimen de Kiev y después del cese de sus actividades se revelaron hechos desagradables de su interacción con los servicios de inteligencia occidentales. Estas son observaciones fuertes y tal vez hay un quiebre importante en la confianza aquí, Rolando.
Bueno, por supuesto de que se rompió, digo, hubo un cambio en el diálogo y en el tipo de relación entre los países, por supuesto, ¿no? Entonces, creo que acá, a final de cuentas, habla de cómo muchos de los instrumentos en los que Europa participaba, pues se volvieron rehenes de la situación y no tuvieron la capacidad de mantener una cierta independencia, ¿no? Entonces, ahí, nuevamente, es importante que se construyan esquemas de cualquier esquema de seguridad regional en Europa tiene que tener a los actores importantes. Entonces, querer imponer un modelo de seguridad de manera unilateral lleva, sin lugar a dudas, a una tragedia, ¿no? Entonces, este es el punto. Digo, sí, puede haber diferencias políticas, pero se tiene que buscar a través del diálogo y de la diplomacia, ¿no? Mira, Henry Kissinger, por ejemplo, ¿no? Digamos que era también uno de los que sí preponderaba siempre por una política filoestadounidense. Él era de los primeros en buscar canales diplomáticos y acuerdos, tanto con chinos como con soviéticos, ¿no? En diferentes ámbitos en sus épocas. Entonces, creo, el hecho de estar excluyendo y estar rompiendo, pues habla de una escasa voluntad de buscar soluciones políticas y de querer imponer de manera unilateral una salida al conflicto, ¿no? O sobre todo al modelo de mundo que se quiere hacer. Y eso, insisto, puede llevar a riesgos y repercusiones que pueden ser muy desagradables y pueden tener muchos inocentes como víctimas a largo plazo.
Se refirió un poco más sobre el tema de la OSCE. Dijo, lo que está claro es que si en algún momento nuestros vecinos occidentales, y no podemos alejarnos de la vecindad, y antiguos socios se interesan de repente por restablecer de algún modo el trabajo conjunto en materia de seguridad europea, no habrá restablecimiento porque la restauración significa lo que era antes, pero no se hará lo mismo. Subrayó que las acciones de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y de Occidente en la actualidad plantean cuestiones difíciles sobre cuál será la relación entre Rusia y la organización, así como sobre lo que ocurrirá con la propia OSCE. Y cuando y si lo hace Occidente entienda que es mejor tener una relación de vecindad sobre la base de algún tipo de acuerdo mutuo, escucharemos lo que Occidente proponga y está claro que esto debería ser un comienzo de interacción fundamentalmente nuevo. ¿Qué nos dices de esto, Rolando?
Obviamente es también un llamado a buscar quizás que en Europa se expresen de una manera diferente, ¿no? Digamos, a lo que viene haciendo Washington. Entonces, acá es lo mismo, ¿no? Si se quiere un esquema de seguridad, pues se tiene que, a final de cuentas, incluso como se hizo en la Segunda Guerra Mundial, digamos, fueron, digamos, todas las potencias involucradas en el conflicto, ¿no? Incluso algunas que se colaron ahí al acuerdo de negociación, como fue Francia, ¿no? Fueron partícipes en lo que fue, en lo que se intentó volver un nuevo orden mundial en ese entonces de la posguerra. Y de nueva cuenta, ¿no? Acá querer establecer un nuevo esquema de seguridad sin que estén Rusia y China es muy peligroso, ¿no? Pero finalmente por el peso militar, económico y eventualmente también de población en el continente asiático que puede tener. Entonces eso se tiene, creo que acá, bueno, Lavrov intenta por supuesto hacer un llamado a que se busquen esquemas, un nuevo esquema de seguridad. Por supuesto será diferente, la situación no va a ser la misma, ¿no? Pero vamos a ver hasta qué punto Europa llega a ser capaz en un futuro inmediato de tener una voz más autónoma y no seguir la línea de lo que le diga Washington, ¿no?
Más de las declaraciones de Lavrov, Rolando, dice que Rusia está alarmada por la retórica de Occidente que le acusa de preparar ataques con armas de destrucción masiva mientras aumenta su participación casi directa en el conflicto de Ucrania. Observamos con preocupación la retórica vertida por Occidente acusándonos de preparar supuestamente algunos ataques con armas de destrucción masiva, pero el propio Occidente, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Francia, está haciendo todo lo posible para aumentar su participación casi directa en la guerra que están librando contra Rusia a manos de los ucranianos. Rolando, la conducta que está teniendo Occidente respecto a esta guerra, a este conflicto, ¿en qué puede derivar?
Creo que para Estados Unidos el principal objetivo es poder contrarrestar el crecimiento de China a largo plazo, la influencia política de China y, por supuesto, vamos a ver cómo van a reaccionar en algunos años cuando China intente recuperar Taiwán. Entonces eso también va a ser una prueba de fuego y justamente ante la falta de acuerdos políticos, pues sí, por supuesto, puede, siempre está el riesgo de que se lleve un enfrentamiento entre potencias, que todavía no se está ahí, pero es importante por eso, pues que haya canales de diálogo en los cuales se pueda, digamos, disminuir la tensión. Entonces, en este momento no lo hay, no es cada quien sigue por una línea muy clara, y entonces eso, pues, por supuesto, el riesgo queda latente, ¿no?
Muchísimas gracias, Rolando.
A ti, Javier, hasta la próxima, estamos en contacto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente Gustavo Petro pidió perdón en nombre del Estado colombiano a los familiares de las víctimas de las masacres de Ituango, ocurridas entre 1996 y 1997. El pedido de perdón responde a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2006 que responsabiliza al Estado por las masacres realizadas por grupos paramilitares. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. En un acto en el Museo Casa de la Memoria de Medellín, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, asumió la responsabilidad del Estado y pidió perdón a todas las víctimas y familiares de lo que se conoce como las masacres de Ituango. El 11 de julio de 1996, miembros de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá entraron al corregimiento de La Granja y asesinaron a 4 personas. Meses después, miembros de ese grupo paramilitar torturaron y asesinaron a 15 campesinos en el corregimiento de El Aro. Según reportes, los paramilitares acusaron a pobladores de ser colaboradores de grupos guerrilleros para posteriormente torturarlos y asesinarlos. De igual forma, incendiaron viviendas, cometieron hurtos, secuestros y robaron entre 800 y 1.200 cabezas de ganado, generando el desplazamiento de miles de personas hacia el resto del departamento de Antioquia. El 1 de julio de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a las autoridades colombianas por omisión al no haber actuado para detener las masacres e incluso determinó que la fuerza pública cooperó con los paramilitares. Por eso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado colombiano a tomar las acciones necesarias para garantizar el retorno de las familias desplazadas por la masacre de El Aro a este corregimiento. En caso de no ser posible, el Estado debería dar las condiciones de estabilidad en otro lugar donde decidan residir. Además, La Corte Interamericana ordenó realizar un acto de perdón donde se reconociera la participación del Estado en estos hechos de violencia. A pesar del fallo del Tribunal Regional, el Estado colombiano no había tomado acción alguna por reparar el daño de las víctimas y a sus familiares desde entonces. El presidente Gustavo Petro pidió perdón 3 veces a lo largo del discurso y prometió cumplir todos los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e indemnizar a las víctimas.
En nombre del Estado colombiano le pido a las víctimas perdón. El Estado colombiano reconoce que los muertos no eran enemigos de nadie, era gente humilde y trabajadora, que los mataron porque sí, por designio del poder, y que en sus muertes, en la granja y en el aro, estuvo el Estado presente, fue cómplice del asesinato. El Estado, a través de funcionarios públicos pagados con los impuestos de toda la sociedad colombiana, ordenó matar y quiso ocultar los autores dentro del Estado y fuera del Estado de ese asesinato. Y solo hasta que la Corte Interamericana reconoció el papel del Estado en los asesinatos y ordenó a través de sentencia que hoy se cumple parcialmente, después de como 16, 17 años en cada caso. 16, 17 años, a pesar de esa demora, el Estado colombiano hoy cumple. Y espero que cumpla todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin excepción. Y espero y haré lo posible para que el Estado colombiano indemnice a las víctimas de la violencia en Colombia.
No solo admitió el papel del Estado en las masacres, sino que explicó que el paramilitarismo no pudo haber existido sin la decisión política del Estado.
Pero cualquiera que hagamos investigaciones sobre cualquiera de las tantas masacres de Colombia, lo que encuentra en una o en otra es que la omisión o la acción, como dicen los abogados, del Estado fue partícipe de la matanza. El paramilitarismo no hubiera existido en Colombia sin voluntad política. Fueron entes políticos, fueron sujetos políticos individuales. Fueron corrientes políticas dentro de la sociedad que tuvieron el poder de usar el Estado, los que convirtieron al Estado en un Estado asesino de su propia ciudadanía.
El presidente también reconoció estas acciones del paramilitarismo y del Estado como un genocidio con motivos políticos.
En Colombia hubo un genocidio reciente, porque ha existido varios en todo nuestro historial republicano. Este genocidio reciente tiene un móvil político. Tenía en su función destruir lo que desde el Estado se llamaban enemigos del Estado.
Como forma de reparación, Petro propone la construcción de espacios de la memoria que sean bellos y funcionales en los lugares donde ocurrieron masacres como la de Ituango.
Allí donde ocurrió una masacre, allí debe haber arte, belleza, memoria. Juntos, juntos. No es una gran inversión del Estado, es simplemente una decisión política. He visto varios de los lugares de las masacres y se quedan ahí tirados, como si se quisieran ocultar, como si se quisieran quitar de la historia nacional.
Nos comunicamos con Alberto Yepes, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y de Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, quien nos comentó en qué se diferencia este pedido de perdón por el presidente colombiano de otros realizados por presidentes anteriores.
Yo creo que este reconocimiento de responsabilidad del Estado y solicitud de perdón a las víctimas representa un giro en la política de derechos humanos del Estado colombiano. Antes, el afrontamiento de las violaciones de derechos humanos se hacía con base en el negacionismo de la responsabilidad, inclusive de la ocurrencia misma de los hechos. Cuando se reconocía, se hacía de manera forzada, generalmente por decisiones de tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esas responsabilidades pues nunca llegaron a ser satisfactorias. Generalmente no lo hacían los presidentes, sino algunos de sus ministros. Se hacían en condiciones no completamente concertadas con las víctimas y con reconocimientos parciales de que la responsabilidad básicamente eran hechos aislados o responsabilidades de sujetos desviados al interior de las Fuerzas Armadas. El reconocimiento entonces del presidente Petro delante de las víctimas, después de casi 17 años de emitido el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, implica que por primera vez el Estado reconoce plenamente su responsabilidad como un Estado asesino, así lo planteó el presidente Petro, que declaró a una parte de la población como enemiga, declarándolo como sujetos que deberían ser eliminados por acción directa de agentes estatales o en complicidad con grupos paramilitares que actuaron en coordinación con miembros de la fuerza pública. Es importante también el reconocimiento porque el presidente por primera vez reconoce un jefe de Estado en Colombia, que en Colombia hubo un genocidio continuado durante varias décadas, mediante el cual se exterminó parte importante del movimiento social, movimientos de oposición, movimientos reivindicativos, campesinos, indígenas, sindicales, que fueron objeto de estas prácticas de exterminio. Y en tercer lugar, es importante este reconocimiento porque el presidente Petro prometió cumplir no solo esta, sino todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con un enfoque de reparación integral a las víctimas y además con un elemento novedoso de plantear que todos estos lugares donde se produjeron victimizaciones sistemáticas contra el movimiento social deberían ser lugares dignificados, donde puedan ser sitios de memoria, pero donde también donde la presencia de los servicios del Estado puedan también llevar atención a la población, cultura, memoria y justicia. Es decir, que los sitios donde se han perpetrado este tipo de masacres o agresiones a la población, pues puedan ser sitios que sean objeto de una intervención estatal que los haga sitios bonitos, dignos y con la posibilidad de que puedan ser sitios donde se pueda recrear la memoria y la posibilidad de recrear una vida digna para los sobrevivientes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit de la usuaria Lorena que dice: esta declaración de von der Leyen ha sido borrada. Habla de más de 100.000 soldados ucranianos muertos. No borres, Úrsula. Ya nos encargamos de que se vea el vídeo. Este es el audio del vídeo en cuestión que adjunta la usuaria Lorena.
More than 100,000 Ukrainian military officers have been killed so far.
Más de 100.000 militares ucranianos han fallecido.
Nos ponemos en situación. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró en un vídeo publicado el 30 de noviembre, y tal como ustedes acaban de escuchar en el audio recién emitido, que más de 100.000 militares ucranianos y más de 20.000 civiles han fallecido desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Poco después, el vídeo fue eliminado y compartido nuevamente, sin las cifras mencionadas. Al reproducir el segundo vídeo, se puede constatar que en el segundo 11 se realizó un corte en el audio, con lo que se omiten las cifras antes dadas. Dicha información tampoco está disponible en el comunicado de la Comisión Europea. Y entonces salió al ruedo la portavoz adjunta y directora de comunicación política de la Comisión Europea, Dava Spinant, para tuitear lo siguiente. Muchas gracias a quienes señalaron la inexactitud de las cifras en una versión anterior de este vídeo. La estimación utilizada procedente de fuentes externas debería haberse referido a bajas, es decir, tanto muertos como heridos, y pretendía mostrar la brutalidad de Rusia. Lo que podemos decir es que esto demuestra claramente que no hay nada mejor que predicar con el ejemplo. ¿Por qué lo digo? Porque la maestra en censura, que ha demostrado ser Ursula von der Leyen, se autocensuró. Se censuró a sí misma de una verdad que había pronunciado. No es de extrañar que luego tenga tanta facilidad para censurar a medios como Sputnik por decir la verdad. Cuestión que el tuit de la portavoz adjunta y directora de comunicación política de la Comisión Europea, Dava Spinant, recibió reacciones. El usuario Zero Focus le responde: tienes razón, el número es probablemente más alto, desafortunadamente. En tanto que el usuario Warlock After Midnight le responde: un desastre. Ustedes hicieron mucho daño y este es su control de daños. Patético. haz lo mejor y hazlo ahora. En tanto que Leader, Luminary, Visionary and Educator responde, «Oh, no, la verdad se escapó. Rápido, cúbrelo. Cuando todo su esfuerzo de guerra se basa en mentiras como lo es Ucrania, la verdad es terminal».
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Dice un proverbio que el apetito crece comiendo. Esto es lo que le estaría pasando a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, obsesionada por la idea de robarle a Rusia mucho más dinero de lo que se le ha arrebatado hasta ahora.
Explicamos. Actualmente Occidente mantiene congelados en sus bancos unos 300.000 millones de dólares de reservas internacionales rusas, al tiempo que también fueron saqueadas las cuentas de los empresarios tachados como oligarcas del Kremlin, tratándose de alrededor de 19.000 millones de dólares adicionales a los ganados gracias a la astucia de la burocracia occidental.
Un detalle nada menor. Parte de los recursos financieros rusos bloqueados corresponden a pagos en concepto de suministros de hidrocarburos al viejo continente. En otras palabras, parte del gas ruso recibido por Europa fue enviado prácticamente gratis, tal y como denunció el mandatario del gigante euroasiático, Vladimir Putin.
Una denuncia que en ningún momento molestó a von der Leyen, quien hasta llegó a acusar a Rusia de usar su gas como chantaje, omitiendo el incómodo hecho de que todos los obstáculos a la llegada de hidrocarburos rusos al bloque comunitario fueron creados única y exclusivamente por las sanciones impuestas a Moscú.
Von der Leyen tampoco siente ningún inconveniente en tratar el dinero robado a Rusia como si fuera suyo. En este contexto, acaba de anunciar su intención de crear una estructura para gestionar y hasta invertir los fondos saqueados a Moscú. Al mismo tiempo, se mostró insatisfecha por el volumen de los recursos financieros arrebatados al régimen de Putin, dando a entender que lo deseable sería tener, como mínimo, el doble de lo que hay ahora. Y es que, según sus palabras, los daños causados por Rusia a Ucrania rondan los 600.000 millones de euros. Ni hablar que la presidenta del Ejecutivo Comunitario no dijo quién hizo esta estimación ni tampoco cómo se hizo.
Lo que no oculta von der Leyen es que sus pretensiones sobre el dinero robado a Rusia carecen de fundamento jurídico. Ante ello planteó una salida elegante: crear las normas que legalicen este saqueo sin precedentes. Defendemos la supremacía de la ley, por eso tenemos un gran trabajo por delante para crear una base legal incuestionable para la confiscación, manifestó la alta burócrata.
La obsesión de la Unión Europea por hacerse con los fondos congelados de Rusia tendría que ver con que el proyecto Ucrania está resultando tremendamente irrentable para Bruselas y los demás patrocinadores del régimen de Kiev. Un régimen que convirtió al país en un agujero negro, según el embajador ruso en el Reino Unido, Andrei Kelin, quien constató que la Ucrania de Volodymyr Zelensky es un estado insostenible sin la ayuda, tanto armamentística como financiera, por parte de Occidente.
Por ejemplo, Seba, en octubre de este año, Kiev afirmó que necesita cada mes alrededor de 5.000 millones de dólares en calidad de ayuda presupuestaria, una suma más moderada que la articulada por Zelensky en abril, cuando exigió a von der Leyen 7.000 millones de dólares al mes para la subsistencia de su régimen. Además, el mandatario ucraniano llamó a Bruselas a desembolsar 33.000 millones de dólares en 2023 para cubrir el déficit fiscal de un país que no tiene con qué pagar salarios y pensiones a sus ciudadanos.
Ni hablar que no puede pagar su deuda, que alcanzó niveles históricos. En octubre, aumentó en 5.000 millones de dólares al situarse en más de 103.000 millones. Se estima que para comienzos del año que viene, el endeudamiento de Ucrania llegaría al 106% del Producto Interno Bruto. Tampoco se descarta que pueda duplicarse hasta alcanzar los 173.000 millones de dólares, según las propias autoridades ucranianas. Unos récords que atribuyen a factores como el suministro de armas occidentales.
El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken ha dado a conocer que los países de la OTAN enviaron a Ucrania armas por valor de 40.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, prometió seguir proporcionando ayuda militar al régimen de Kiev. Ello a pesar de las crecientes denuncias de que buena parte de los suministros armamentísticos hacia Kiev acaban en paradero desconocido, al tiempo que varios países de la OTAN se están quedando sin armamentos y no saben cuánto tiempo demorarán en recuperar sus existencias, según The New York Times.
Por otro lado, los envíos que sí llegan a manos de las fuerzas del servicio de Volodymyr Zelensky solo provocan más destrucciones en Ucrania, tratándose de objetivos legítimos para Rusia. Según explicó recientemente el representante permanente de Rusia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Vasily Nebenzia, Moscú ataca con misiles de alta precisión aquellas infraestructuras en Ucrania, entre ellas las energéticas, que se emplean para proveer a las unidades ucranianas de armas, sobre todo occidentales, así como de logística y comunicación.
Algo que no constituye crímenes de guerra, en contra de la narrativa promovida por figuras como von der Leyen, quienes buscan convencer que lo que hace Rusia es atacar a infraestructuras civiles. Leemos en el primer protocolo a la Convención de Ginebra que los objetos militares son aquellos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca, en las circunstancias del caso, una ventaja militar definida. En otras palabras, los golpes rusos no tienen nada que ver con afectar a la población civil, sino que persiguen única y exclusivamente debilitar y destruir la capacidad militar del adversario, de acuerdo con Vasily Nebenzia.
Mientras, el vicecanciller ruso, Alexander Grushko, acusó a la Comisión Europea de tratar de legitimar a toda costa las sanciones ilegales adoptadas contra Rusia, así como el robo de fondos pertenecientes a las personalidades jurídicas y físicas de Rusia.
Unos robos que se han convertido en algo rutinario para el occidente colectivo, donde resaltan casos como el saqueo de oro venezolano por el Reino Unido bajo el pretexto de la supuesta ilegalidad de lo que califica como el régimen de Maduro. Otro caso elocuente es la llamada incautación por Estados Unidos de 7.000 millones de dólares del Banco Central de Afganistán. La lista es larga. Una práctica que no sorprende en absoluto al político venezolano Reinaldo Bolívar, cuya trayectoria profesional incluyó cargos como viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela para África. En este contexto, mencionó al continente negro entre los más golpeados.
La descolonización. Últimamente se viene hablando con mucha fuerza en Venezuela, en México, en algunos países del Caribe, de descolonización. Igualmente en los propios países del norte, como Estados Unidos y en algunos de Europa, se conversa sobre descolonización y se viene utilizando el término de las reparaciones. ¿Por qué esto en este siglo XXI, en este año 2022, después de más de 500 años que ocurrió la colonización de nuestros países? Pues resulta que la colonización tuvo un efecto estratégico importante y de alguna manera exitoso. No fue simplemente la ocupación de territorio, fue la transculturización de esos territorios a través de la imposición de la lengua, de las religiones, de la arquitectura y sobre todo de la desaparición de conglomerados, de grupos completos de seres humanos en genocidios que se realizaron en África, en nuestra América, que comprende el Caribe, Centroamérica, Suramérica. Sin embargo, quedaron importantes vestigios e importantes grupos humanos que fueron resistiendo y oponiéndose a esa transculturización. Y luego, la apertura que hubo a principio del año 2000, entrado el siglo XXI, significó que los grupos, los pueblos, comenzaran a estudiar sus orígenes y se dieran cuenta de las potencialidades que tuvieron y que fueron aniquiladas. Asimismo, plantear un conflicto norte-sur centrado en la imposibilidad que tuvo o que tuvieron ciertos pueblos, como es el caso de los pueblos africanos, de los pueblos centroamericanos, suramericanos y caribeños, de desarrollarse a su propio ritmo, a su propio estilo. Y eso se debió a que le impusieron modos de vida extraños, blanqueamiento, transculturización, aculturización. Y entonces vino esas revoluciones ya no solamente iban a ser materiales, ideológicas, sino la búsqueda del dónde se venía, de dónde se estaba, hacia dónde se iba, y particularmente de deslastrarse de esa transculturización que impuso el norte sobre los países del sur. Comenzó a estudiarse, se profundizó, escuelas, estudios, investigaciones, y por tanto, esto se puso en el tapete. Las reparaciones exigidas por los africanos, las reparaciones exigidas por los caribeños, las reparaciones exigidas por nuestros americanos, se hizo un tema común y es un tema que está siempre buscándose, es un tema que está siempre aspirándose, y es ya un conflicto norte-sur tan importante como los grandes conflictos que hay en el mundo. El exigir volver a los orígenes para continuar avanzando. Por eso las reparaciones y el tema de la descolonización está tan de moda en este siglo XXI.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Europa enfrenta graves problemas de suministros de gas y no encuentra alternativa al gas ruso. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y comenzamos con una publicación de The Economist, la revista británica, cuyo titular es Congelados, y dice cómo el mundo está dejando atrás a Europa. Y el título del artículo en sí dice: Europa se enfrenta a una crisis energética y geopolítica duradera, lo que debilitará y amenazará su posición global. Si le preguntas, dice, a los amigos de Europa en todo el mundo qué piensan de las perspectivas del viejo continente, a menudo responden con dos emociones. Uno es la admiración. En la lucha por ayudar a Ucrania y resistir la agresión rusa, Europa ha mostrado unidad, coraje y voluntad de principios para asumir enormes costos. Pero el segundo es alarma. Una contracción económica brutal pondrá a prueba la resiliencia de Europa en 2023 y más allá. Existe un temor creciente de que la remodelación del sistema energético global, el populismo económico estadounidense y las divisiones geopolíticas amenacen la competitividad a largo plazo de la Unión Europea y los países que no son miembros, incluida Gran Bretaña. No es solo la prosperidad del continente de lo que está en peligro, también lo está la salud de la Alianza Transatlántica. Y aquí el autor evidentemente no hace un mea culpa de Europa, en el sentido de que es Europa la que se ha metido en esta situación por determinadas decisiones. Pero continúa diciendo: no se deje engañar por la avalancha de buenas noticias de Europa en las últimas semanas. Los precios de la energía han bajado desde el verano y una racha de buen tiempo significa que el almacenamiento de gas está casi lleno, pero la crisis energética aún plantea peligros. Los precios de la gasolina son 6 veces más altos que su promedio a largo plazo. El 22 de noviembre, Rusia amenazó con estrangular el último oleoducto operativo a Europa, incluso cuando los ataques con misiles provocaron cortes de energía de emergencia en Ucrania. El almacenamiento de gas de Europa deberá volver a llenarse una vez más en 2023, esta vez sin ningún tipo de gas ruso canalizado. Para hablar sobre esto estamos junto al doctor en sociología, historiador y escritor Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Sergio. Bueno, ¿qué nos comentas para empezar de esto que te acabo de leer de esta editorial de la revista británica The Economist?
Que toda decisión tiene una serie de consecuencias. Recordemos, y hay que recordarlo, que Ucrania no es parte de la Unión Europea ni parte de la OTAN. Y el eje euroatlántico ha tomado una decisión y tiene que pagar el precio por él, porque podía haber tomado la decisión en otros ámbitos, en otros territorios. No ha tomado la misma decisión ni con el Sáhara, ni con Palestina, ni con Yemen. Sí la ha tomado con Ucrania. Pero claro, esta decisión de apoyar en una especie de guerra híbrida a Ucrania frente a Rusia tiene ese problema de que Rusia era el gran suministrador de materias primas y energía hacia, por ejemplo, la Unión Europea. ¿Y qué pasa? Pues que siempre se le echa la culpa a Rusia. Dentro de este discurso propagandístico es lo normal. Primero porque era una potencia agresora y ahora porque viene el monstruo del este. Llega el frío, Pensábamos que con el cambio climático esto se había acabado, pero no. Ahora llega el frío, y un frío muy, muy fuerte a todo el continente europeo, y eso exige pues más recursos energéticos y hay que pagar por ellos. Recordemos que desde el verano el gas ha subido casi un 54%, y además el precio sube no por culpa de Rusia, sino fundamentalmente porque ahora hay que buscar gas licuado de otras partes, que es mucho más caro. ¿Y quién está haciendo caja de todo esto? Como siempre, los Estados Unidos de Norteamérica.
A propósito de hacer caja, Estados Unidos, ¿no? Y aunque sea de una forma lateral, por decirlo de algún modo, se está vendiendo en los diferentes medios europeos, y no solo en medios españoles, sino también en los propios medios alemanes, sobre un acuerdo que ha firmado Alemania con Qatar. El titular, por ejemplo, de El Economista dice: un acuerdo trascendental. Qatar suministrará gas natural licuado a Alemania hasta al menos el año 2041. Pero también hay una publicación, la ZDF de Alemania, que dice: acuerdo con Alemania, Qatar anuncia un acuerdo de suministro de gas. La cuestión, el detalle, es que se trata de un acuerdo de 15 años que Qatar Energy ha firmado un contrato a largo plazo con la estadounidense ConocoPhillips, y ahí entra Estados Unidos, para que esta empresa suministre 2 millones de toneladas anuales de GNL a Alemania. ¿Cuál es la contra? Que, o una de las contras, que el suministro comenzará recién en 2026. Pero, bueno, esa es una de las contras. Se ha manifestado el ministro federal de Economía de Alemania, Robert Habeck, de Los Verdes, mostrándose satisfecho con este acuerdo. Dijo: 15 años es genial, dijo en una conferencia de la industria en Berlín. Por otro lado, también se ha pronunciado el ministro de Energía catarí, Saad Jarida Al-Kaabi, diciendo: estos acuerdos son trascendentales por varias razones. Pero, ¿qué pasa? Llega una declaración de quien es el jefe del Comité de Energía de la Bundestag alemán, Klaus Ernst, quien escribió un tuit diciendo: el gobierno federal celebra su acuerdo de GNL con Qatar y cuenta con grandes cifras. En realidad, estos 2 millones de toneladas de GNL corresponden al 3% del consumo de gas alemán. Todavía no hay alternativas reales al gas ruso, dice este político alemán. Entonces, ¿no?, uno se pone a pensar, por un lado, Robert Habeck diciendo: esto es genial, el qatarí diciendo: estos acuerdos son trascendentales por varias razones. Es genial en realidad para Qatar que lo vende, y es trascendental para Qatar que lo vende. ¿Cómo ves todo esto, Sergio?
Pues que esas decisiones y sus consecuencias deben ser ocultadas por la propaganda. Y tú has señalado una serie de claves fundamentales. En primer lugar, que un ministro alemán, Robert Habeck, verde, pues apoye las energías fósiles y además pacte con una dictadura teocrática como la de Qatar, pues llama mucho la atención. Luego has dicho: ¿quién va a gestionar realmente pues este proyecto? ConocoPhillips, una empresa norteamericana. Y además ha puesto a señalar otra clave central, que es que solamente va a ser el 3% de las necesidades, y aparte hasta dentro de 4 años no va a empezar a funcionar. ¿Qué pasa? Que la gente pobre, la gente humilde, la gente trabajadora va a pasar mucho frío, porque claro, los precios del gas licuado es evidentemente muy, muy caro. Es un producto mucho más caro que antes, cuando llegaba de los oleoductos o gaseoductos, en este caso rusos. Y además, pues la gente más humilde pues no va a poder esperar con esos precios a que llegue supuestamente este gas qatarí. Un ministro verde, progresista y liberal, ¿no?, como nos venden en Alemania, pues firma un pacto por energías que hasta hace muy poquito tiempo debían desaparecer, con una dictadura teocrática pues que poco tiene que ver supuestamente con el discurso de derechos humanos que parte de Alemania o de Bruselas, y que además va a llegar tarde y mal a quien más lo necesita, como siempre, la gente humilde de Alemania y del resto de Europa.
Tenemos más noticias para temas de gas en Europa. En Europa, digamos, el continente, porque Ucrania está fuera de la Unión Europea, ¿no? Para empezar, tenemos que el consorcio gasístico ruso Gazprom había amenazado a Moldavia con reducir el tránsito de gas a través de Ucrania esta semana, pero anunció que mantendrá los volúmenes de bombeo después de que la gasística moldava Moldovagás normalizara los pagos correspondientes al mes de noviembre. Gazprom recibió el dinero por el gas destinado a los consumidores moldavos que quedó en territorio de Ucrania, señaló el gigante ruso del gas en su canal de Telegram. El pasado día 22, Gazprom denunció que había detectado parte del gas destinado a los consumidores moldavos de conformidad con el contrato con la compañía Moldovagás, que se quedaba en Ucrania y por eso amenazó con reducir los suministros a Moldavia. Una situación que no extraña, ¿no?, que Ucrania se quede con gas ruso. Pero parece que no es suficiente quedarse con gas ruso que iba camino a Moldavia para el régimen de Zelensky, porque precisamente el presidente ucraniano solicitó al gobierno del presidente estadounidense Joe Biden que envíe más cantidades de gas natural a Ucrania en medio de la crisis energética que vive su país. Me reuní con la directora de la USAID para Europa y Asia, Erin McKee. El tema clave fue el envío de cantidades adicionales de gas para pasar la temporada de calefacción. Bueno, a ver si es suficiente. ¿Qué nos comentas de esta situación, Sergio?
¿Quién toma las decisiones en Moldavia y en Ucrania? ¿Maya Sandu, Vladimir Zelensky o grandes empresas norteamericanas y europeas que están haciendo caja de un conflicto económico, político y geoestratégico del que nada sabemos prácticamente y que impacta decisivamente en la vida de la gente más humilde? Las decisiones hay que tomarlas y explicarlas. Y todo el mundo creo que está de acuerdo en que hay que buscar una solución a este conflicto para intentar amortiguar el impacto de los precios de la energía, pues, en las empresas y en los ciudadanos. Pero claro, nadie está por esa labor. Parece que enquistando el conflicto hay agentes, hay líderes, hay oligarquías que consiguen pingües beneficios a costa, pues, del sufrimiento y del drama de territorios y de personas. Ucrania también tomó su decisión, lucha por ella y tiene como consecuencia la destrucción de buena parte de sus infraestructuras y además, pues, intenta superarlas cogiendo como pueda el gas que pasa por esa tubería que aún conecta Rusia con el resto de Europa. Y Moldavia, pues, más de lo mismo, un país con una enorme tasa de corrupción que escucha los cantos de sirena de la Unión Europea pese no a cumplir con ninguna condición básica para ello y que además todos los días se despierta con enormes protestas de ciudadanos hartos de las decisiones de una presidenta que conllevan que la gente, pues, no pueda calentarse, no pueda abrir sus negocios o no pueda llegar a fin de mes. Las decisiones hay que conocerlas, hay que explicarlas y hay que saber cuál es su impacto, porque los ciudadanos así podrán el día de mañana exigir las responsabilidades por lo que se hizo y lo que no se hizo.
Bueno, tenemos más cuestiones vinculadas con la Unión Europea, porque el economista petrolero internacional y experto en energía global, el doctor Mahmoud Salameh, declaró a Sputnik: la Unión Europea está tratando de ganar algo de influencia en Asia Central mientras Rusia está involucrada en el conflicto de Ucrania. En su opinión, el alto representante de la diplomacia europea, el belicista Josep Borrell, quien visitó Kazajstán los días 17 y 18 de noviembre, está tratando de abrir una brecha entre Rusia y los países de Asia Central. La cuestión es que el 20 de noviembre Borrell declaró que aunque Rusia y China sigan desempeñando un papel importante en Asia Central, la Unión Europea está dispuesta a intervenir y reforzar los lazos con la región y además a desarrollar nuevos corredores de transporte que eviten a Rusia, así como a superar a China en términos de inversiones. ¿Logrará Borrell romper, abrir una brecha entre Rusia y Asia Central y entre China y Asia Central con todos estos planes además que anuncia Rusia, Kazajstán y Uzbekistán, Sergio?
Lo va a intentar, pero no lo va a conseguir, porque la solución de este conflicto, que es regional, pero también es fundamentalmente internacional y que tanto impacta, ¿no?, en la energía, en el gas, en el desarrollo y el bienestar de los pueblos y de sus ciudadanos, pasaba y pasa para el eje euroatlántico por el hundimiento de Rusia, ¿no? Y ese hundimiento económico no se ha producido en parte porque el mundo ya no gira en torno, gracias a Dios, a Bruselas, a Washington y al eje euroatlántico. Hay nuevos actores en otras partes del mundo que no se han sumado a las sanciones internacionales. ¿Y por qué deberían sumarse a las sanciones internacionales cuando cada país es soberano y además, pues, no tienen implicación directa en este conflicto? Y Asia Central era una de las puertas fundamentales para poder intentar controlar el acceso de recursos, de bienes y de iniciativas económicas a favor de Rusia. Por tanto, es una iniciativa, pues, a la desesperada por parte de la Unión Europea de la mano de Josep Borrell, porque se dan cuenta de que el conflicto, pues, debe solucionarse por otros medios, que Rusia pues ha sobrevivido económicamente a ingentes sanciones y que además tenemos pues nuevos actores en el mundo, asiáticos, africanos, americanos, que no son siervos, vasallos o totalmente dependientes del eje euroatlántico y tienen una política más equilibrada en este conflicto que tarde o temprano deberá solucionarse para que el gas sea accesible, justo y repartido en todas las comunidades humanas.
Muchas gracias, Sergio.
Un placer.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 409 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos estado con ustedes desde la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov y Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.